Bueno, no sé si es muy común que en las motos la batería se casque o qué.
Son más pequeñas.
Son más pequeñas.
Sí. Pues bueno, da igual, no pasa nada.
No pasa nada.
Le cambio la batería y fuera.
Claro, como tienes pasta, pues dale. Lo que quieras.
¿Me oís bien o qué? Sí,
Sí.
José Ra.
Pues ya está, aquí lo hemos dejado. Pues nada, cuando queráis le damos.
Yo he venido a jugar.
Vale. Hemos venido a jugar. Venga, pues vamos a jugar. Vamos a. Hay que valorar. Lo primero.
Hostia,
Hay que
es
valorar el programa
verdad.
anterior.
O sea, vamos así
Es verdad.
a saco ya.
A pelángano, ¿eh? Sin
Vamos.
red, ¿eh? Sin, o sea, es
Ey,
que el programa anterior, yo no me acuerdo del programa anterior.
¿No te acuerdas de que era el programa anterior?
Sí, claro que me. Sí, que, sí, pero es como si fuera de otra vida, de otra persona.
Oye, pues, sí, pero te ha habido otra persona, pero no sabes tú lo que he agradecido yo después, que fuera largo.
Ya ves,
Lo he agradecido un
poniéndote
montón, que
casos.
fuera largo,
Sí,
¿eh?
sí,
Porque,
sí.
hombre, porque he tenido mucho tiempo para escucharlo tranquilamente, ¿eh? Porque los oyentes, al no tener tantos programas seguidos por la cuarentena, tienen más tiempo y han
A
agradecido que fuera
mí
largo porque tienen tiempo para escucharlo.
me han opinado, más gente me ha opinado realmente.
¿Te ha opinado?
Venga, va, ¿qué te
¿Y
han
qué?
dicho? Porque
Feedback.
el peñazo fue olímpico.
No, 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 para nada. No, hombre, no, qué coño, peñazo. Es interesante, son cosas que no te planteas. Las siete maravillas, sí, bueno, son cosas, pero nunca te has informado de eso. ¿Sabes? Entonces, es una bonita historia.
Lo que pasa es que quizás se alargó demasiado. Un tema como este igual da para siete historias
Ya,
tranquilas.
pero que se alargó demasiado, o sea, lo llevabas tú el programa. Es normal que se alargue.
Gracias.
Es normal que se
Hombre,
alargue.
todo
Sois
el mundo lo sabe.
muy buena gente los dos, ¿eh? Porque José no piensa algo diferente.
No, para nada.
No, no, yo la verdad es que yo me estaba poniendo nervioso bien durante la grabación, pero voy a rectificar y te digo que está molón y que si hubiéramos sabido que era tan jugoso el tema, hubiéramos partido en dos programas diferentes. Hubiéramos hecho dos.
Está muy
Bueno,
guapo, está muy
siempre
guapo
podemos hacer
realmente.
las maravillas del mundo moderno.
No tienen tanto
O
flow, seguramente, ¿eh?
no tiene tanto flow. No, habría que juntarlo con las siete maravillas del mundo moderno y las siete elegidas por nosotros.
Bueno, yo, si vale de algo lo que yo digo, creo que por mi parte no va a haber más maravillas. Van a haber otras historias, pero desde luego maravillas yo con esto ya creo que he cumplido.
Las
¿Tienes
maravillas
algo
acabaron.
pensado? ¿Tienes algo ahí en el tintero? ¿Tienes
Está.
algo, un as bajo la manga?
Bueno, yo tengo algo bajo la manga que me gustaría explicar, pero el que tiene que tener algo bajo la manga eres tú, porque cuando acabe este programa, acuérdate.
No, no os preocupéis.
Ah, lo tienes ya
No os
pensado.
preocupéis. Haz así con la barbita como el profesor Bacterio ahí,
No,
tiqui, tiqui,
esto lo que tendríamos que hacer es un programita de estos tipo la ruleta de la fortuna, pero con la Wikipedia. Entonces al final le das una vuelta a la ruleta y lo que te toque.
lo que salga. No, bueno, porque. Si no, si te toca algo que no te pone cachondo, no lo explicas con el mismo fervor.
Eso quiere decir que a José le pone bastante cachondo el tema de
Seguramente. Si todo va bien. Si tiene toda la cara. Mira qué cara.
No, bueno, el tema. No, a mí estos personajes históricos, desaprovechados por nuestra propia historia, pues me gustan, me atraen.
Pero, ¿por qué desaprovechados? Bueno, ya llegaremos.
Porque, bueno, la historia
Bueno,
de
sí.
este personaje, casi meto la pata, de este personaje. Es una historia antigua, pero salió a la luz como hace 15 años. Para la cultura popular era como algo muy escondido. No sé, no era muy famosilla esta historia. Y por eso tiene más mérito.
Pues venga, oye, estáis ya, veo que estáis metidos en el ajo, vamos a grabar, vamos a empezar el programa.
Vale, no vamos a
Vamos a
empezar el
empezar.
programa, vamos a votar. Que hemos dicho
Vamos
que
a
íbamos a
votar.
votar, nos hemos liado y al final nadie ha votado.
Vamos a votar.
Y si me permitís ser el primero, pues evidentemente, ¿qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir yo? Pues que fue bueno, para mí fue bueno.
Bueno, tenemos un bueno. Y el señor Xavi, ¿qué le pareció el
Yo
programa anterior?
bueno porque ya lo dije, yo es un tema que no me había interesado nunca y es bastante interesante, simplemente. Bueno.
Pues yo no puedo decir que es malo porque no lo es, pero estuvo feo. Es que estuvo feo porque era largo. Lo no, podemos haber dividido en dos.
No hay manera de hacerlo.
Nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos de nuestro stand.
Qué cruz, sí, sí, tío. Señor. No, no. Ten piedad y llévame pronto.
No hay manera de hacer uno que sea bueno, bueno, bueno. Yo creo que nunca conseguimos.
No, porque no. Así. Bueno, podemos intentarlo con este si queréis, a ver qué tal.
Bueno, ya veremos.
Venga, ya veremos. Seguro que va a salir bueno. Vamos allá.
Ah, métele.
A Buenos, Peos y Malos, un podcast donde nos reunimos tres colegas para hablar de lo que nos da la gana. Ahora, nadie me va a corregir. ¿Está bien?
No, no, déjalo. Estamos confinados. Haz lo que quieras.
Haz lo que quieras. Ibas bien, pero me has dado ese toque de voy a decirlo como me dé la gana.
Claro, exacto. Porque es su podcast.
Bueno, claro. No, no es mi podcast, es el podcast de Joserra. Se hace donde lo que a mí me da la gana y se hace para que Xavi flipe.
No, o sea, ya,
a Xavi le está petando la cabeza ahora mismo, está diciendo, déjalo ya.
Pesado. No, da igual, no lo digas. La gente ya lo sabe. Pero él sí quiere decirlo, lo diga. No pasa nada.
Bueno, oye, sí lo digo. Es nuestro primer podcast por internet. Normalmente siempre nos reunimos, charlamos, nos tomamos unas cervezas. Esto hay que decirlo bajito. Y nos solemos juntar y tomarnos una cerveza, pero claro, debido al confinamiento, pues ya llevamos unas cuantas semanas aquí metidos en las cuevas, pero concretamente en Altamira, y ya nos hemos cansado de hacer pinturas rupestres. Así que hemos dicho, pues nos juntamos por internet, aunque sea, hacemos un Skype e intentamos grabar a ver qué tal nos sale. Y aquí estamos, de nuevo, los tres, al ataque.
Sí, podríamos haberlo hecho antes, pero circunstancias... De engranar vidas han complicado el tema.
Sí, sí. Al final, o sea, parece...
Ha sido complicado.
Parece que dices, estás en tu casa, tampoco no tienes nada que hacer. Pues sí, sí, hay muchas cosas que hacer, aunque no parezca.
Sí, sí, sí. El cambio ha sido bestia.
Es un poco obligado. ¿Qué opináis de esa...? Sí.
Para que quede registro en nuestro podcast, pues lo escuchamos de aquí a mucho tiempo, este podcast lo estamos grabando... por el confinamiento del COVID-19, aunque parece que estamos en la recta final, no sabemos.
Vale, es verdad. 2019, no vaya a ser que sea el del 2021, ¿no? Que puede ser, ¿no?
Puede ser.
2049, este es el nuevo Blade Runner.
Puedes grabar los podcasts en una carpeta que ponga podcast confinamiento 2020... No, podcast confinamiento y luego poner 2020. No vaya a ser que...
Y luego poner sí.
Un triangulito rojo y poner peligro de infección.
Por ejemplo.
No, sí. Escuchar, peligro de infección.
Ya ves.
Igual así. Oye, que es obligado hablar un poco de esto, ¿no? Aunque sea rápido.
Hombre, como para entrar, ¿no?
Sí. Oye, ¿qué opináis de esa gente que dice... que sale al balcón de golpe una tarde y grita... ¡Me aburro! ¿Qué le diríais a esa gente? Porque yo no he tenido ocasión de aburrirme, te juro que no.
Yo he llegado, un momento, después de tantos días, que yo no, es que no juzgo. Intento no juzgar, porque cada uno siente como puede. O sea, y al final si necesitas salir al balcón y gritar me aburro, pues grita me aburro.
¿Tú eres de esos, o sea, sois de esos que salen al balcón, observan quién está aplaudiendo y quién no, en plan... No.
Los polis de balcón.
Sí, 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 los hay.
Francotiradores.
Están ahí aplaudiendo, pero con mucho ímpetu, y están comentándole a la señora, este está haciendo como que aplaude, pero no golpea. Cosas de ese tipo.
No.
Hay mucha maldad de balcón, ¿eh?
Sí. En mi comunidad lo que hay es como, digamos, un equipo fijo de gente que salimos sí o sí, que nos saludamos entre nosotros a la lejanía, porque ya bueno, también nos conocemos del barrio, y somos un equipo fijo que sabemos que mientras aguante este equipo se va a aplaudir. Pero ha empezado ya, hoy ya han empezado a fallar un par del no, equipo joder. Fijo. Y es porque, uy, esto, es porque mañana, esto marca el fin.
¿Es porque mañana ya salimos o qué?
Es sí, porque la gente parece que está viendo la luz al final del túnel.
Sí, es verdad. Gente.
Es verdad, eso es un problema, porque todos sabemos sí, cuándo sí, se empieza, pero... Sí. Es un problema porque todos sabemos cuándo se empieza, pero nadie ha dicho cuándo tenemos que parar. Igual ya nos tenemos que quedar toda la vida aplaudiendo.
Igual, igual el día, claro, el día que sales y no hay nadie aplaudiendo, te da una bajona que flipas.
Claro, tú ya estás... Es tu rutina diaria, esto ya cambia, el mundo ha cambiado. Claro.
Es que tu rutina, que llevamos 50 días aquí. O sea, obviamente que es tu rutina. Mi hijo se duerme aplaudiendo. El día que no salgan a aplaudir, ¿cómo pues, lo duermo?
¿Cómo lo duermes? Hombre, pues, graba unos aplausos.
Correcto. Si ah, hostia, qué grande. No, lo dejo confinado para siempre y que se duerma a las 8.
Claro. Ah, es verdad, para claro, siempre. Bueno, te ha venido bien, ¿eh?
Claro, no hay mal que por bien no venga, porque esa rutina que no, he cogido claro, de irse a dormir a las 8, pues quizá es algo que nos ha permitido grabar también.
Tal cual.
Tal cual. ¿Verdad? Ahí ha habido dardo, esquívalo.
Ahí ha habido un puñal en la espalda. No, es que ¿sabes qué pasa? Que si hubiéramos grabado y no estuviera dormido, estaría aquí gritando. O con un martillo de Thor arreando a cosas. O sea, es así. Claro. Entonces, no sé. Y mi hija... Un dato loco del confinamiento es que mi hija pequeña lleva más tiempo chapada en casa que fuera.
Lleva más tiempo en la calle
al revés,
dentro de casa.
Sí, claro. Tiene 2 meses.
Bueno, claro. Acuérdate que en el podcast anterior ya lo dijimos, que es generación coronavirus. Nació justamente y después ya nos quedamos confinados.
Totalmente. Ella tendrá distancia social siempre.
Bueno, y ya por último.
Oye,
¿cómo lleváis el...
¿Estamos?
Sí, sí. ¿Cómo lleváis el tema peluquería? Porque yo parezco Almodóvar.
Yo mi...
Xavi está haciendo un gesto un poquito ofensivo a través del
sí, sí, Skype. Está haciendo una peineta.
Hazme, pilla captura de esta mierda.
Está haciendo una peineta.
Escucha,
pilla captura.
Mira, pues la ha pillado.
Claro.
Eso se va al...
Claro. Sois malvados. No, pero no lo decía con mala leche, Xavi, de verdad.
No. Si no lo habéis hecho nunca, realmente no, nunca os habéis metido con mi alopecia.
No, pero yo lo digo en general, las barbas también hay que arreglarlas.
Deberías sentirte orgulloso, Xavi, es tu único punto débil, tío.
Por el único
que conseguimos que saltes un poquito, porque por los demás no.
No salto.
Pues te digo que Xavi tiene aquí una gran ventaja, ¿eh? Porque él, por ejemplo, ahora en época de confinamiento no tiene ningún problema, se coge la máquina, se rapa como hizo el otro día.
No, yo estoy exactamente igual que antes.
Pues eso es un lujazo, porque yo no sé ni cómo meter la máquina por ahí. Es que yo creo que meto la máquina se rompe. ¿Sabéis lo que he llegado a hacer, ¿no? Esta mañana le he mandado un mensaje de Instagram a mi peluquero, a Germán.
No jodas.
Sí, sí. Le he dicho, oye, ¿cuándo abres? Ponme en lista, espera. Dice, no te preocupes que ya te he apuntado. No sé cuándo voy a abrir, pero te he apuntado. Y ha sido como...
El 11, ¿no?
Sí, han sonado como el aleluya... Han caído flores del cielo y he dicho, ¡buah! Ya me ha asegurado un
las trompetas eso, romanas allí, ¿no?
Me ha asegurado entre un puesto rayador. Y eso, hombre, para mí eso es mucho, ¿eh? Poder salir a cortarme el pelo. Bueno, oye, ¿le damos ya al tema o seguimos hablando de coronavirus?
Venga, sí.
Me tenéis sin miedo.
Venga, oye, me toca a mí. Sí, ¿verdad? Daros un poco la chapita y que me troleéis y hagáis lo que tengáis que hacer y decir lo que queráis.
Lo que hemos hecho siempre, ¿no?
Lo que hemos hecho siempre. Y entonces, antes de desvelar el personaje del que vamos a hablar, yo os quiero explicar un poco por qué he escogido este personaje, el del que vamos a hablar, que lo dijimos al final del último capítulo, tampoco es que vayamos a hacer ningún spoiler. Pues hace ya mucho tiempo que me leí un artículo, pero mucho tiempo era el 2009, 2010, o sea, hace ya bastantes años. Y era un blog que me consta que José Ramón también leía, porque, bueno, lo hemos comentado varias veces, el blog que se llama Patente de Corso.
Ah, sí, de Pérez Reverte, de don Arturo.
Vale, no sé si Xavi también a veces es aficionado a leer estos blogs o no. No, vale.
No te gusta.
No sé qué es una patente de Corso.
Ah, bueno, mira, nos viene muy bien, ¿eh? También para... Qué bien la has metido ahí.
Vienen al tema.
Pero tira, tira. Sí,
patentes sigue. De corso. Bueno,
claro.
Pirata. En aquel artículo del 2009-2010, o sea, hace un montón de tiempo, no me acuerdo naturalmente del artículo de casi nada, pero sí que se me quedó grabado lo que explicaba Pérez Reverte, y es que había sostenido en la mano unas medallas inglesas del siglo XVIII que conmemoraban una victoria inglesa que nunca ocurrió. Y luego busqué un poco más esas medallas y resultaron que no eran medallas, que eran monedas, era dinero inglés. Uh-huh. Y de aquí es el motivo por el que he elegido este personaje. Luego tengo unas imágenes de las monedas que si queréis después os puedo pasar.
¿No todo cierto resquemor hacia los ingleses, quizá?
Sí, bastante.
¿Y a su leyenda negra española? Poco.
Sí.
Pero sí, claro, ¿quién no tiene resquemor contra los ingleses? ¿Qué quiero decir? Seguramente
hasta los propios ingleses tienen resquemor contra ellos.
Y contra los españoles y contra cualquier potencia que ha sido un imperio.
No, eso no te lo compro. Siempre han sido unos envidiosos. No compares a nadie más. Los ingleses han sido toda la vida unos envidiosos y han ido por los españoles, con su leyenda negra y mil cosas más.
Un pelín carroñeros y cansillos.
Ya por los portugueses, ya por los holandeses, ya por quien se pusiera por delante, ¿no?
Por eso. El Imperio Británico no existió nunca, eso es una leyenda.
Sí.
Existió el Imperio Español y que se dejen de leches. Es que estamos tocando un tema que igual me tendría que calmar. Claro.
El imperio donde nunca se ponía el sol. Ojo, cuidado, que abarcaba tres continentes, ¿eh? El imperio.
Sí, sí.
Bueno, oye, las monedas estas que luego busqué, luego os pondré unas imágenes y las pasaré por WhatsApp para que las veáis vosotros. En las caras se pueden ver, una de las caras se puede ver unos navíos ingleses persiguiendo un pequeño bote y pone arriba Don Blas. Y en la rodela pone... Lo traducido naturalmente pone: los héroes británicos tomaron Cartagena, abril de 1741. En la otra cara de la moneda hay una imagen de un almirante inglés, Vernon, con un arrodillado Don Blas que le entrega las llaves de la ciudad, con la leyenda en la rodela: la arrogancia española humillada por el almirante Vernon.
Claro.
Así que vamos a hablar de Don Blas, de este Don Blas.
¿Qué piratas son? ¡Qué horribles!
De piratas va la cosa, ¿eh?
Los son.
Dos monedas y una copa de ron, viento a toda vela. No hay lugar ni sitio mejor que un océano de alcohol. Con la luna por capitán.
De piratas va la cosa. Bueno, pues estas monedas son la prueba casi olvidada, olvidada por parte de los ingleses por vergüenza y olvidada por los españoles por nuestro desastroso carácter de no registrar ni siquiera las victorias.
Te nos da un poco de...
Pero antes...
Pereza.
Sí. Esta victoria nunca ocurrió. Y esta historia ha sido casi olvidada, hasta hace más bien poquito.
Sí.
Entonces resulta que sobre el 2001... No, un poco más del 2001, un señor que se llama José Pablo Victoria, que estaba harto de ver en su país, en la provincia de Cartagena, en Colombia, la estatua de un tipo al que le faltaba un brazo, una pierna y un ojo, que era español y que aquí deberíamos tener más información.
Pero no.
Pero se encontró... este hombre se encontró que no era así. Se vino aquí, empezó por Barcelona y vio que no había... historia sobre este hombre. Sí que había fragmentos sueltos en libros de historia, frases, referencias, pero como todo muy diluido y no había información. Así que en el 2001 este hombre decidió recuperar toda la información y sacar un libro que contase toda la historia. Que es a partir de entonces cuando hemos empezado a recuperar la historia de este personaje, que hasta entonces no lo teníamos. El libro se llama El día que España derrotó a Inglaterra, tal cual.
¿Qué mejor nombre? No le encuentro un pero a eso.
Tal cual. Pues este libro cuenta la vida y las hazañas del tipo de monumento que el nombre completo es Don Blas de Lezo Yolobarrieta, apodado respectivamente por los ingleses mucho cachondeo, medio hombre.
Bueno, a ver si
por la falta del brazo, de la pierna y del ojo.
Eso no, yo no lo comparto. Porque don Blas de Lezo es un almirante, era un almirante español, o sea, era un alto mando. O sea, un alto mando, un oficial, sí. Sí. Que le falta un brazo, un ojo y una pierna.
Sí.
Es, la potencia visual de aquella persona se multiplica por mil. O sea, es como ¡wala!, ¿sabes? O sea, le falta todo eso porque ha luchado 20 años.
Bueno, pues,
sí, es que los ingleses le pusieron el mote despectivamente, pero con cierto rasgo de lo que dices tú, de respeto. De
claro, es que es un poco así. Es bueno, como, a ver, hostia, vaya.
Por esa regla de tres, al señor Nelson también le teníamos que llamar tres cuartos de hombre. Tan y no cual, le
decían.
No,
otro superoficial que
le dieron en Canarias.
¡Pirata, inglés!
Pues a este le dieron bien en Canarias, ¿eh?
Sí, claro que le dieron bien. Y a Blas de Lezo también.
También. Bueno, oye, pues este hombre es guipuzcoano. Nació en Guipúzcoa el 3 de febrero de 1689 uh-huh. y murió en Cartagena de Indias, Nueva Granada, el 7 de septiembre de 1741. Nueva Granada es como se llamaba la provincia ahora mismo de Cartagena en Colombia. Uh-huh. Ya no, la Nueva Granada es cuando tenemos el Imperio Español, que ya no existe. Bueno, pues a ver, La pierna que mucho que le falta, hablas de Lezo, la perdió de un cañonazo en la batalla naval, seguramente con más barcos de diferentes banderas implicadas a la vez. Eran franceses, españoles, holandeses e ingleses. Frente los cuatro, ¿eh?
Vaya bullabesa, saco, vaya bullabesa, sí. de cañonazo.
A saco, además.
Es una bullabesa de cañonazo.
No, franceses, españoles juntos y holandeses e ingleses juntos. Era un 2-2.
Ah.
Y esto ocurrió frente a Vélez Málaga, que es el nombre con el que ha recibido la batalla, Vélez Málaga. Mm. Vélez Málaga.
Y de un cañonazo, ¿eh? La pierna de un cañonazo. Tú imagínate la épica. O sea...
¿Qué edad tenía Blas de Lezo? ¿Era jovencito?
10 años.
2017.
No, pero sí, en aquella época todo joven.
Claro.
No es que le volara la pierna tal cual, ¿eh? O sea, le destrozaron la pierna y tuvieron que cercenarla.
Bueno, ya, hombre, me imagino. Coño, ya, que no,
no, fue, no, era, mira, era, no era un muñeco lego que se le despendrió la pierna. Vale, oye, pues después de la... No podemos contar todas las batallas de la Telezo porque se pasó toda la vida guerreando y son infinitas.
Hombre, yo me centraría en la chuli, en la guay.
Sí, pasaremos por encima, ¿no?, por las más importantes. Vale, y luego hay una, luego está la top, la que la convierte en leyenda, que es de la que hablaremos más.
Yo soy leyenda, soy Blas de Lezo.
Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela. No corta el mar, sino vuela, un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata, cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá su frente, Estambul. Navega, herrero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo torcer alcanza, superar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar.
Bueno, mirar, en 1706 lo mandan a defender Barcelona de los británicos, ¿vale? Allí el tío se curró una estrategia de poner paja húmeda flotando, quemarlas para crear una cortina de humo, que los ingleses no viesen nada. Mientras él pasaba por la cortina con sus barcos, se había inventado el tío una metralla incendiaria y se cargaba a los barcos ingleses a cañonazos, prendiéndoles fuego, que no sabían dónde venía porque había hecho esa cortina de humo con paja mojada flotando sobre el mar. ¿Vale? Ahí, claro, aquí...
Qué gustazo, ¿eh?
Esta es la primera visita de Lezo a Barcelona para defenderla.
Ahí haré un apunte. Fue cuando...
Ya, claro. Ya, no, ya, pues ya, para defenderla. Sí.
Xavi ya va por otros derroteros, ¿eh?
No, yo no voy a entrar nunca.
Al menos no
estamos hablando de historia.
Ya lo digo ahora.
Nada que ver, no tiene nada que ver. Exacto.
Ni en ningún sitio.
Pues ahí, no ahí en, fue cuando ascendió a capitán.
Mira, la ascendieron tantas veces que es algo que, aunque lo he leído, no lo he registrado, porque fue ascenso tras ascenso, cambio de puesto, así, sin parar.
1713, ¿eh? Capitán.
Bueno, 1713. Yo tenía 12.
Bueno, mira,
ahí está.
Sí, sí, ahí fue cuando perdió el brazo derecho, quizá.
Lo siguiente, o sea, esto de Barcelona, donde perdió.
En el 14.
Oh, antes.
Pero eso fue el brazo.
El asedio de Barcelona, 1714.
Estamos en que en Vélez Málaga perdió la, perdió la pierna.
Ah, vale.
Después, en 1706, lo mandaron a defender Barcelona. Hizo la estrategia esta de las cortinas de humo. Lo siguiente es que en 1707 lo mandan a defender una fortaleza francesa en Tolón, que aquí es donde pierde el ojo izquierdo por una esquirla.
Tolón. El ojo.
No da una.
Vaya. Es que ya no da una, ¿eh? Batalla que va, y yo que sé, al final era solo una, como las cabezas de la serie aquella, las que iban dentro de una escafandra hablaban. Las de, ¿te acuerdas o no? Las de.
Bueno, luego
joder, no me saldrá, tío. ¿Cómo? La serie, coño, ayudadme.
La de
Frank, el Bender.
Díselo a mi brillante culo metálico.
A mí no me parece tan brillante.
Más que el tuyo, cacho carne.
Fry y Bender.
Ah, sí.
Futurama, cabezas.
Ah, los dos marcianos estos.
Sí, coño, vale. Que al final...
1707.
Vale, el ojo.
Vale,
estamos
¿qué,
en 1707.
¿Qué ha perdido ya? ¿Cuántas cosas ha perdido?
La pierna, en Vélez Málaga. Y el ojo en defendiendo la fortaleza de Santa Catalina en Tolón, Francia.
En Tolón.
Para aquel entonces Francia y España eran
aliados. Eso en 1707.
Vale. Después, vale. Este hombre, ¿qué más hace?
Seguimos.
Del 1707 al 1710... lo destina a Roquefort, donde se dedica a hostigar continuamente el tráfico inglés, que naturalmente venían de hostigar a su vez las rutas españolas que venían de Nuevo Mundo. Y en estas hay una gesta bastante conocida, y es que él llevaba una pequeña fragata francesa que se llamaba el Valeroso. Sí.
Ese es fantástico.
Y con una fragata le hizo la estrategia de la escoba. Sí,
la
estrategia de la escoba.
La escoba,
hasta que capturó un gran buque de guerra inglés, el Stanhope. La estrategia de la escoba es ir persiguiéndolo con el viento a favor, por detrás, impidiendo que a él lo cañonen y él no parar de toperdear el otro barco.
Y él diciendo, te voy a dar por detrás.
Y le salió bien porque si el Stanhope, que era venga, de tres puentes, es decir, tres filas de cañones, es capaz de girarse, pero lo revienta de un solo cañonazo.
Tres puentes, madre mía, vaya bicho.
Claro, pero el tema es ese, es que si vas detrás, por mucho que giren, tú también giras, se acabó el problema. O sea, eso es imposible.
Sí, hay poco cine.
Poco cine hay de galeones.
Mira, aquí voy...
Sí, hay mucha película de piratas.
Eso es una patraña como una casa.
¿Qué dices?
No, Master of Commander, la peli mola. Pero la asiste... Sí, claro que mola, pero las historias que cuentan los ingleses... Volvemos a lo mismo. La historia
bueno,
mola.
Igual. Bueno, pero son galeones arreados.
Pero quería puntualizar eso.
Ya, joder, cuánto odio.
Total.
No, joder, porque cada vez que... Esto es como Piratas del Caribe. Me da mucha rabia. Me gusta muchísimo esas cuatro o cinco películas. Me encanta Piratas del Caribe. Pero me da mucha rabia que hasta la cuarta y la quinta no apareció un puñetero español. Cuando siempre hubo españoles en el Caribe. Claro,
es que igual
parece
José,
que el Caribe era inglés.
Igual José los españoles deberían hacer películas sobre españoles en buques. O sea, si lo tienen que hacer los demás.
Sí, sí.
Eso vale una pasta, ¿eh?
Bueno, aquí hacemos pelis como mucho como Oro, Los Últimos de Filipinas, cosas de ese tipo, que estamos a empezar.
Exacto. Está muy bien, Los Últimos de Filipinas.
Estamos empezando a hacer guapo. Ahora y se está empezando a dar a conocer la historia, pero aún queda mucho, porque hay muchísima historia.
Los Últimos de Filipinas, el asedio de Valer.
¡De frente! ¡Paso de camino! ¡Mar!
Todo esto viene por lo que comentábamos antes, la leyenda negra sobre los españoles. Es que parece que el mundo no quiere reconocer que España fue un imperio, para bien o para mal.
Pero es que hay leyenda negra sobre todo el mundo.
Sí, pero la leyenda negra española es... y además hay libros sobre eso.
Bueno.
Y realmente es un invento inglés. Un invento holandés, un invento francés. Con lo cual, todo lo que se podría llevar al cine o toda la historia que tiene España a partir de 1492 en adelante, que es muchísima, pues creo que se está desperdiciando, que el cine y el mundo se está perdiendo historias más o menos crueles o más o menos correctas desde el punto de vista actual, pero no dejan de ser súper interesantes todas.
Ya está ahí.
Ya está, ya soltó.
Bueno, entonces, retornamos a Blas de Lezo, que estaba haciéndole la escoba al Stanhope, y, hasta que, con maniobras imposibles, como ya hemos dicho, y ya que no podíamos irse de tú a tú, porque era muy superior al Stanhope, hasta que el capitán John Combs decidió rendirse cuando los españoles tomaron la decisión temerosa de abordar el barco. Y en este... Y en esta que el John Combs dijo,
claro que sí.
No, yo con los españoles cuerpo a cuerpo no me la quiero ver, me rindo. Y se llevó, y a esto se dedicaba Blas de Lezo durante 3 años, surcando los mares.
O sea, estamos hablando...
¿Sabes cuántos, número de cañones, ¿sabes cuántos no. cañones tenía el Stanhope?
70.
70. 70 cañonazos, sí, 70 cañones en 3
pero 70 sí, por banda... ¿O 70 en total?
No, hombre, 70 por banda o con 2 viento en popa toda vela, no.
En total, sí, vale. Bueno, sí, no. Sí, que no es nada total, despreciable.
O sea, 3 bandas. Serían 45 en 3 bandas y 45 en 3 bandas, más las frontales y los de...
No, 35 en
35 más los de proa y popa.
35-35. Bueno, pero proa y popa, hombre, ponían pocos.
Algunos nunca se daban delante, de sobre todo, ¿eh?
Alguno había, pero tampoco... Y el que llevaba Blas de Lezo llevaba 20 años.
O sea, empezó a ganarse su fama dándole cera a
ingleses y holandeses.
Poquito a poco.
Haciéndole la escoba.
Haciéndole la escoba.
Que te meto el palo de la escoba.
Ahí está.
Toma escoba, va,
te voy a hacer el tren de la bruja.
Claro.
Vale. Oye, ahora sí que voy a poner fechas muy concretas, con toda la razón, y además, pues los dos ya os lo sabéis, ya me las habéis dejado caer. Del 25 de julio de 1713 al 11 de septiembre vuelve a Barcelona. La batalla que se llama...
Segundo.
Llamada como Sitio de Barcelona. Que esta vez no era para defenderla. Esta vez era para expulsar a un rey austriaco que se nos había apalancado ahí. Y aquí es donde, de un balazo, pierde la movilidad del brazo derecho. La movilidad... Luego lo llevó.
¿La movilidad o el brazo?
Perdió la movilidad, lo llevaba atado y parecía que no tenía brazo, pero perdió la movilidad, o sea, estaba nulo. No valía para nada, desde el codo para abajo. ¿Vale? Y he puesto expresamente el 11 de septiembre, he dado la fecha concreta y esta la tenéis que saber, porque a raíz de esta guerra, luego en 1886, hubo gente que quería celebrar misas en memoria de los caídos en esta guerra, el 11 de septiembre. Mm-hmm. El 11 de septiembre...
Me suena esa fecha.
Resulta que después, oficialmente, desde 1980, en recuerdo a los caídos en defensa por parte de los barceloneses, se conmemora como fiesta oficial de Cataluña la Diada Nacional de Cataluña, el día 11 de septiembre.
Que aquí sí que tengo que hacer hincapié en que mucha gente dice que es la conmemoración de una derrota y realmente no lo es.
Bueno, desde la batalla de la defensa de los barceloneses, de los que estaban en contra y los que estaban a favor.
Es la defensa de los barceloneses porque estaban cercados por tierra por el duque de Berwick. Y entonces ahí hicieron un combinado.
Vaya campeón.
Vale. Entonces, oye, tenemos a Blas de Lezo, que a estas alturas, después del sitio de Barcelona, tenía 26 años y a los 26 le queda
medio cuerpo realmente.
26 años tenía aquí.
Es que aquí hay mucho
brazo. 26 años, ¿eh? Bueno, es 1700. 26 años, eres casi un
señor mayor.
Es que hace plan de jubilación a esa edad, en esa época.
Sí. Hombre, ya. Esa época ya estás
vuelves a tierra.
Estamos en 1700, ¿no? Sí, estamos en 1714.
Ya era capitán, ya había participado en maniobras de Barcelona, sí. De la liberación de Barcelona.
Pues vamos a liberarnos Mallorca en el 1715, porque también estaba bajo el dominio del rey austriaco. Y los liberó sin luchar. Se presentó allí y dijeron, Blas de Lezo, adiós. Nos rendimos y nos vamos. Sin lucha ninguna.
Luego llegó y dijo, esto para los alemanes.
Sí. Luego dijo, va a ponerles aquí unos tiradores que esta gente bebe cerveza de la mala.
Dice, esto lo vamos a invertir para el futuro. Vamos a liberar esto y lo vamos a dejar para los alemanes.
Oye, pues mira, entre esta liberación de Mallorca de 1715, en 1730, la vida de Blas de Lezo ocurría idas y venidas continuamente entre La Habana, Perú, Cádiz, y se dedicaba siempre a hacer lo mismo, a limpiar los mares de corsarios y piratas. Es decir, corsarios y piratas entendemos que son mercenarios pagados por los ingleses porque no querían entrar en guerra directa, y ya de paso se dedicaba también a apresar algunas flotas holandesas, inglesas, y siempre con el mismo sistema. Sí, pasaban por ahí, pero siempre con siempre capturaba más barcos de los que él tenía y superior en potencia de fuego de que él tenía.
Porque era un tío listo, era un tío muy listo. Ya te digo yo. Lo que sí que habría que aclarar, y bueno, supongo que mucha gente lo sabe, pero el concepto de corsario.
No te creas.
Porque es muy interesante.
Ah, corsario, perdón.
Sobre todo en aquella época, cuando los ingleses querían tomar el tan famoso Caribe y querían tomar las rutas españolas para asaltar los barcos, y por ahí en medio estaba el señor Blas de Lezo, pues como no querían entrar directamente en el conflicto como ingleses, pues contrataban a piratas holandeses, franceses, incluso ingleses también, y les daban la famosa patente de corso, que era una especie de autorización o contrato para que cualquier maleante, cualquier pirata pudiera trabajar bajo la corona, pudiera asaltar navíos bajo el dominio inglés. Y de ahí es donde nació los corsarios, la famosa patente de corso. Heave up, oh, heave away, way, hey, roll and go, the anchor's on board and the cable's all stored, to be rollicking randy dandy, oh. Pues, oye, todo esto, los barcos que Lezo capturaba, no los hundía y ya está. El tío los remolcaba hasta Perú, uno los desmantelaba, otro los utilizaba para arreglar los suyos. Y claro, el tío iba cogiendo fama y fuerza en todo el imperio, y entonces un celoso virrey de Perú, el marqués de Castelfuerte, viendo que este hombre, si pedía dinero había que dárselo, si pedía algo había que dárselo, y tenía un poquito de celos y que iba mermando un poco sus arcas, pues decidió denunciar a Blas de Lezo por malas prácticas, por no ser patriota, por un millón de cosas. Total, le hicieron un juicio y naturalmente no le encontraron ni una falta, pero como ya aquello había creado mal rollo entre el virrey de Perú y Blas de Lezo, le hicieron volver a Cádiz justo cuando esta ciudad estaba pasando una epidemia de vómito negro. Qué casualidad. Qué casualidad, vaya, ¿eh?
Es malísimo.
Una epidemia.
Vaya giro. Pasa que este...
Sí. Vaya. Vaya giro.
Va todo redondito.
¿Cómo hilas las cosas, eh?
Estamos hablando de 1731,
estamos en el
30,
sí, estamos en el 30-31. Claro.
30-31.
Lo que pasa es que Blas de Lezo, esta epidemia de vómito negro, la verdad es que no lo afectó mucho porque él venía inmunizado ya de las Américas. Y la pasó tal cual. Ahí no le ocurrió nada.
¡Ah! Sí, hostia, qué total, grande. Total. O sea, el pavo llegaba ahí en plan, ¡fua! ¡Muérete! Yo no, claro, voy a morir.
Imagínate, ve por
ahí un tío allí. El cabrón sin ojos, pirata, sin brazo y sin pierna.
Con un parche, con una pata de palo, con un garfio. Por Cádiz caminando en pleno...
Claro, es lo que...
Pues igual daba un poco de miedo ese hombre.
De miedo y de terror.
Gritando a la peña, ¿no? ¡Pringao!
¡La gente
no,
cojo! ¡Puerto! Claro. ¡Manco! ¡Cabrón!
¡Hijo de puta! Bueno, perdón.
Handicapado.
Ya.
Oye, tengo una duda. El vómito negro era lo que... No lo sé, por eso lo pregunto. ¿El vómito negro era lo que era la peste negra?
No. El vómito negro, no tiene nada que también ver. Se llamaba plaga americana, es lo que conocemos nosotros como fiebre amarilla.
Fiebre amarilla.
Que fiebre y vómito.
O sea, de negro a amarillo.
Sí, ahí está.
Vale.
Bueno, vale. Pues Lezo se paseó por Cádiz mientras le morían por ahí todo el mundo. Él pasó tal cual. Y pam.
Que van traspasando todo, ¿no?
Era la parca.
Bueno, entonces decidieron, este hombre sigue vivo. Tenemos pocos almirantes tan buenos como este. Lo que vamos a hacer en el 32 y el 33... es ascenderlo y condecorarlo continuamente. Y dijeron...
A ver un momento. Entonces, lo condecoraron por eliminación.
Hay victorias que había cosas.
No, porque quiero decir, o sea, como no nos quedan tantos, ¿no?
Ni nos quedan tantos palmado, ni le queda tanto, porque este hombre ya es medio. Es medio. Es claro. Cuarto y mitad.
Claro. Bueno, total, que lo extendieron y lo condecoraron. ¿Para qué? Para decirle, toma, 25 barcos y el Mediterráneo. 25. 25, ¿eh? Y el Mediterráneo es para ti. Te hacemos jefe.
¡Hala!
Protégeme. Sí, dijo, toma, protégeme jefe esto, de la escuadra, ¿no?, del Mediterráneo. 25 barcos. Por favor, recupérame los territorios perdidos. Vete allí, date una vuelta y lo que hayamos perdido me lo reconquistas otra vez si puedes. Pero,
¿qué son los territorios perdidos?
Por ejemplo, Génova. Los genoveses se quedaron 2 millones de pesos españoles y Lezo dijo, a ver, no. Se plantó en el puerto, puso 6 barcos con todos los cañones apuntando al Palacio de Doria, que es el palacio donde está el Senado, y les puso una hora límite y les dijo, tenéis hasta ahora, y soy Don Blas de Lezo. A la hora, como no tenga los 2 millones, el Senado lo reviento. Y los genoveses cumplieron.
Esa historia es muy chula, porque además el tío lo hizo con un reloj de arena y dijo, ¿veis este reloj? A los comisionados de la ciudad dijo, aquí tenéis el reloj, en cuanto termine el tiempo me lío a cañonazos contra la ciudad. Joder, que se corrieron.
Ya no hay
imaginarlo en una película.
Ahora hay un señor que no ves.
Perdón. No, que tira. Que imaginaros eso en una película. Esa escena encima del navío con el reloj de arena, dándole la vuelta y diciendo, tenéis 2 horas, os reviento, que es que os reviento, por ejemplo, en plan chungo, en plan malote.
Sí.
Es que os reviento ahí la ciudad.
Sí, porque aparte lo debería decir así, ¿no? Era español, ¿no? Es
que os parto así, os parto la alma.
Una minille que te, ¿no?, que te parto la alma.
Bueno, sí, la vida de este personaje da para serie, no para peli, da para serie. Pero lo que pasa es que nosotros vamos a hacer las victorias más gordas, Netflix. Pero vamos, no las esto contamos todas porque Netflix, no podemos. Otra, voy a explicar otra gesta del Mediterráneo y luego ya pasamos a la parte gorda, si queréis. La otra gesta gorda del Mediterráneo que hizo, un poco suicida, es que le pidieron reconquistar la ciudad de Orán, que está arriba del todo en el norte de Argelia. ¿Vale? Había sido española, reconquistaron los argelinos y nosotros queríamos volver a recuperarlo otra vez. Entonces, una vez recuperada la ciudad, los españoles se retiraron, dejaron allí una pequeña guarnición, pero los argelinos, con varios piratas y varias flotas, fueron allí y lo recuperaron otra vez. Pero Blas de Lezo, que estaba a la guardia, se dio cuenta y se dio la vuelta con sus barquitos y dijo, voy a perseguir estos barcos. Y se puso a perseguir a estos argelinos que querían recuperar Orán. Pero no contestó con que se fueran, dijo, es que si me doy la vuelta, esta gente me va a volver a hacer la misma jugada. Así que los voy a perseguir.
Me la va a colar.
Y lo persiguió hasta el fuerte donde se alojaban esos barcos con esos piratas y esos argelinos. Se encontró allí con más barcos de refuerzo argelinos y 2 castillos fortificados, bombardeando a sus barcos. Adivina qué pasó. Que les...
Dejadme que
no me lo digas. No me lo digas. Les metió, copa, pero
la
fregona, con todo.
La mopa, todo hasta que lo dejó niquelado, limpito. No, nada.
No dejó claro, ni la raspa.
Ahora tú, ahora sí tienes, ¿eh? Venga, vuelve.
Yo creo que nos estamos dejando una cosa que a mí siempre me flipa de esta época, que es que todo eso que estás explicando, de que a ti te dan...
25 le dieron.
¿Cuántos has dicho? 20 barcos, ¿no? 25 barcos, y tú le dices, no, defiéndeme el Mediterráneo. Ok, vamos a Génova, ¿vale? ¿Cómo cojones llego a Génova a vela? ¿Cómo mierdas me oriento? No sé ni cómo... ¿cómo gestiono una flota de 20 barcos para ir a un sitio?
¿Cómo me oriento?
No. Gestión de 20 barcos. Que todos vamos juntos, que todo... O sea, todo eso... O sea, que bueno, no hay radio, que no hay nada.
Banderas, claro.
Que sí, ya. Pero que todo...
Sí,
coordina eso.
Y
siempre... Siempre, hostia, me flipa mucho porque es como, joder, ¿sabes? O sea, ¿qué quería? Paloma. Claro, que enviar
que le dieron 25, pero por el camino capturó algunos ingleses y se hizo con más. O sea, que a lo mejor tenía 30 barcos y es verdad que coordina 30 barcos que, no, que a lo mejor no los ves a todos.
Lezo, después de la batalla de Arán, regresó a Alicante escoltando 120 embarcaciones. O sea, se fue con 20 y volvió con 100 más.
Es una locura.
El amigo dijo, esto para casa también.
Joder.
Sí, a mí también.
A mí me flipa mucho eso.
Complicado. No sé si por aquella época ya debía existir el sistema que hay ahora, el abecedario de banderas marítimas. ¿Ya debía existir?
Entiendo que eso, igual que la navegación, los sistemas de comunicación marítimos, ahora mismo no soy ningún... No sé bien, pero supongo que tenía que existir desde hace mucho tiempo. O sea, desde el principio de la navegación.
Algo se
de alguna manera decir, tenían que comunicarse de un barco a otro.
Ya, pero en el mar puedes pasarte 3 días sin ver un barco que tienes a 20 metros. Porque hay una niebla de copón.
Bueno, pero saben a dónde van, ¿no?
Y
además...
Supongo que, claro.
Bueno,
y te guías por el cielo, pero... te guías por las brújulas ya existían.
Claro, ya. Sí, sí. Pero coordinar un ataque, estar preparados a una hora en un sitio, todos.
Sí, ¿sabes? Sí, claro. O sea, si fueron 25 barcos a Génova, ¿cómo se comunicaban para decir, estos 6 al puerto? Esa comunicación entre barcos para decir, porque no pudieron bajar a tierra para hablarlo, tuvieron que coordinarse en el mar, y decir, de los 25 barcos, estos 6 para el puerto.
Supongo que ya vas con un plan definido. Tienes inconvenientes sí, como las condiciones climatológicas, como le pasó a la Armada Invencible, que eso ya nos da para otro podcast,
sí.
Pero ahí sí que hubo mala suerte y por mucho que te puedas comunicar, si te cae una tempestad, ahí te quedas. Entonces, también es una cuestión de suerte. Y parece ser el señor Blas de Lezo, llevaba la suerte de cara, ¿eh? A donde iba.
Hombre, sí, un poquito
sus extremidades, la suerte que tenía.
Bueno, es el pacto que tienes que hacer con el diablo para que todo te salga bien.
Ya, hombre, se te irán quitando cosas.
Retomando, nos vamos a 1737, ascendido ya a teniente general de la Armada, se le destinó a Cartagena de Indias, que era el punto clave estratégico para el tránsito comercial entre las Américas y Europa. Y allí iba a estar al cargo de luchar contra el contrabando de holandeses e ingleses, que lo hacían así, ya sabemos, porque no se atrevían a una guerra abierta con España.
Y franceses, que también hay países.
Y portugueses, pero los que más topedeaban el comercio o querían hacerse con las rutas españolas eran ingleses, en primer lugar, y después holandeses. Así haz lo que sabes hacer.
Claro, supongo que quién mejor que Blas de Lezo, que donde iba arrasaba.
Hombre.
Claro. Bueno, pues resulta que Blas de Lezo llegó a Cartagena solo con 2 navíos, el Fuerte y el Conquistador. Ya.
Qué malos nombres, ¿eh?
No, sí, nombres de barcos, de la documentación que he encontrado, he quitado muchos, porque todos son bonitos, tío.
Pero todos son bonitos. Imagínate, plántate allí, delante del enemigo, y hola, soy Blas de Lezo, ya con eso. Igual acojonas un poco,
pero es que,
y vengo
es que
con no, el Fuerte y el Conquistador.
Vas con un galeón, no vas a llegar con el aguacate y con la papaya.
Con el kiwi, ¿no? Y el pistacho.
Tío, es que no mola. No.
Vale, compro.
Bueno, vale. Llega allí el tío con el Fuerte y el Conquistador. Y claro, es para combatir a toda la piratería holandesa e inglesa, que yo era poquito. Y con la ayuda del gobernador de Nueva Granada, montó, ojo, una compañía de armadores de corso. Es decir, un armador de corso consta de un capitán, tripulación y un buque con poder para hacer la guerra en el mar. Pues el tío lo que hizo fue una compañía que se encargaba de crear armadores de corso para lanzarlos al mar. Hizo una compañía, digo, ¿qué hacemos aquí? No tenemos barcos, hacemos una compañía y vamos creándolos, le metemos un capitán, una tripulación y arreando.
Una startup. Que empezó con una startup y dijo...
Blas de Lezo inventó la startup.
Muy bien, perfecto. ¿Y qué más?
Bueno, pues entonces en 1000... Blas de Lezo estaba guerreando aquí. En 1739 los ingleses recibieron un mensaje contundente que les sirvió de excusa para declarar una guerra con la que intentaban acabar con el dominio español y en el tráfico americano.
¿Cómo deseábamos este momento? Xavi está saltando de alegría.
Exacto.
También.
Tengo los protagonistas y el mensaje, pero os veo tan emocionados que no sé si lo queréis explicar vosotros.
Adelante.
Es tu podcast. Quiero decir, creo que es de los mejores casus belli.
Qué excusa de la más historia. Mala, pero mala, ¿eh?
Mala.
Pero genial.
Bueno, ¿qué pasó en el 39? Pues que un capitán español, Juan de León Fandiño, apresó.
Es que hasta los nombres de la gente molan, tío.
Hola, soy
no, como, no como ahora, tío. Claro. Pues es este hombre apresó, al estilo Blas de Lezo, apresó el buque corsario Rebeca, que estaba al mando del inglés Robert Jenkins, que ha salido en el podcast. Antes ha salido ya este, ¿eh? Lo habéis comentado.
Me encanta.
Y lo apresó por piratería. Es decir, lo perseguía porque estaba pirateando. Intentaba hundir los barcos españoles. Pues después de interrogarle, Fandiño liberó a Jenkins tras cortarle una oreja y decirle: ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve.
Qué gran frase.
Jenkins se presentó con la orejita.
Y te he cortado la oreja porque soy benévolo. Díselo a tu rey.
Un capitán. ¿Qué hizo Jenkins?
Claro. Sí. Pero sí, sí, el Jenkins se fue con la pella.
Se fue a la pella.
Se fue a la
inglés y dijeron, ¡ay, me han hecho pupa! Y dijeron, pues, ¿nos peleamos? Pues venga.
Sí.
Bueno, eso
pues
es
vamos
que
allá.
Tú fíjate, claro, las ganas que tenían los ingleses a los españoles, que esa tontería, esa minucia, porque en aquella época perder una oreja, pues ya te, ¿qué quieres que te diga? Hoy quizás un drama, pero entonces que te corte la oreja, hablas de Lezo, es como decir, soy trending topic de la época. Más que un casus belli, es como decir, ya puedo salir en las televisiones contando mi historia, ya soy famoso.
Claro,
de hecho, a este tío lo pilló.
Hostia, qué bueno,
comerciando ilegalmente en Florida, justamente.
Es que, de verdad, ¿eh? Se merecía que le cortaran la pella y más.
Sí, sí.
Bueno, ya ha pasado la historia, ¿eh?
Hombre.
Sí, ya ha pasado la historia, sí, desde luego.
Bueno, sí, pues que eso sí.
Si no le hubiera cortado la oreja a Blas de Lezo, no hubiera pasado la historia.
No, porque si solo le dice, ve a tu rey y dile que no hagas esto más,
sí,
no hubiera pasado la historia. Pero si te corto la pella y se fue con la pella a decirlo, ahí, joder, eso tiene ya más empaque.
Inevitablemente,
más empaque.
Cuando leí este evento completo con su frase, en mi cabeza, por lo que sea, se fue a una peli del Tarantino.
Claro, volvemos a lo mismo. Sí, imagínate esa secuencia para empezar una buena peli.
No,
está ahí Blas de Lezo tomándose unas cervecillas con los colegas en la cantina esta, y aparece este señor, a ver, ¿usted dónde va? Le corta la oreja y dice, vete a tu rey y le dices esto. Es un inicio genial.
Bueno, oye, pues esto, con la oreja de Jenkins y
mira,
ve y dile a tu rey que a lo mismo lo haré si a lo mismo se atreve, estalló la guerra, Inglaterra declaró la guerra a España, y esta guerra se le llamó la Guerra de Asiento, que duró desde el 1739 al 1748. Así que los ingleses, sí, qué palo, da pereza, ¿eh?
Malo,
bueno, a ver,
años,
se llevaron unos cuantos palos, ¿eh? Los ingleses en ese
ya,
o sea, nueve años de palos a los ingleses, eso no se cuenta, porque no consiguieron nada en 9 años.
No, absolutamente no. Bueno, así que los ingleses ya no podían parapetarse tras los mercenarios piratas pagados por ellos y, por tanto, podían atacar el punto estratégico de Cartagena de Indias portando sus banderas en los buques, que no habían podido hacer hasta ahora. Pues a estas alturas, naturalmente, todo el Caribe, América y Europa conocían las habilidades de Blas de Lezo, que al parecer pues era admirado y odiado por igual en todas partes. El almirante, vamos ya al tajo, ¿eh? ¿Os parece bien? He tutipeado porque vamos a ir ya a lo gordo.
Sí, sí.
Al tema gordo.
Ya estoy.
Bueno, perfecto.
Ya estoy ahora, con ganas. Vamos allá.
Vale. Pues
un
almirante inglés, Edward Vernon. Se quiso hacer. Primero se acercó por aquellas tierras y se quiso hacer con la población de la Guaria, que está en Venezuela. Esto en el 39. Encontró un poquito de resistencia, así que decidió irse a Portobelo, que está en Panamá, que había mucho menos resistencia, y se quedó allí, porque lo que pasa es que se quedó con Panamá, con Portobelo, porque los españoles se las veían venir y ya cambiaron la ruta de los buques. Se olían la tostada y dijeron, va a acabar en Portobelo, que se lo quede, retiran los buques y deja allí una pequeña resistencia, poca, y la dejamos. Que se crea,
pero que ya, pasa algo, pero no.
Vernon ya se había acercado, ya había cogido posiciones no muy alejadas de Cartagena de India. Entonces, Inglaterra dijo, bueno, vamos a prepararnos para asaltar de verdad Cartagena de Indias, y va a ser Vernon el que se va a encargar de ello. Y que con esto iba a ser la 19ª vez que Inglaterra lo iba a intentar, que ya lo había intentado previamente 18 veces y no lo había conseguido.
Bueno, 9 años de palos.
9 años de palos. Bueno, pues
¿a qué vas ahí?
¿Para qué vas? Bueno, los españoles habían convertido Cartagena de Indias en una especie de olla bastante complicada de asaltar, porque está como en tres islas y era como una especie de olla donde habían construido tres fuertes, naturalmente armados, y había continuo tránsito de buques de guerra. Así que meterse allí era algo difícil, de verdad. Era un hito muy importante.
Es muy loco. Estamos en el 41, ¿no?
Sí. Estamos en el 39-41. Estamos, hemos empezado en el 39-40. Están los ingleses preparándose. Están, están tanteando.
Tenía aquí cosas.
Bueno, no sé si lo tienes tú, datos ahí de lo que concentra. Sí.
Ah, ¿cómo te gusta a ti decir la cantidad de barcos?
Tengo que decir que
los ingleses iban muy confiados. Tenían un plan muy pensado y creían que iban a entrar ahí como si nada. Operación Relámpago y poco más.
Ya veremos. Cartagena de Indias, como hemos explicado, Cartagena de Indias era un punto estratégico muy importante, porque las dos rutas, digamos, de recogida de oro y plata y especias que se hacían por Sudamérica iban a parar a Cartagena de Indias antes de ir a Sevilla, que es a donde llevaban todo. Así que aquel punto era súper estratégico,
porque
se encontraba todas las riquezas que los ingleses nos querían robar. Entonces, para dar este asalto, Vernon solicitó a Inglaterra lo apoyó, pues crear una armada a la española, reuniendo en Jamaica la mayor flota jamás vista por los ingleses.
Se vinieron arriba, sí.
Es una barbaridad.
Sí, es que yo tengo también el dato y es alucinante.
¿Queréis darlo vosotros? Claro. ¿Los datos de lo que prepararon?
Dale.
No, tira.
Vale,
los ingleses en Jamaica se prepararon una flota que se componía de 2.000 cañones dispuestos en 180 barcos. Que estos eran 8 navíos de 3 puentes, es decir, de 3 hileras de cañones. Eran 28 navíos de línea de 2 hileras de cañones. Eran 12 fragatas, que son las más rápidas, solo tienen una línea de cañones, pero son súper rápidas. Dos bombardas, digamos que son cañones de esas cañones a lo bestia, dos cañones de hierro gigantescas que se apalancan, que lo revientan.
Morteros
a lo bruto. Sí.
Son más.
130 buques de transporte, porque naturalmente necesitaba transportar para lo que iban a llevarse.
La
materia que tenían que llevarse allí para montárselo y tal.
Te digo yo lo que se iban a llevar.
Se iban a llevar, sí.
No quiero ser faltón, pero se van a llevar
una. Vas con esto, vas a reventar. De personal llevaban a 15.000 marinos, a 9.000 regulares, a 4.000 milicianos norteamericanos y esclavos negros de machetes de Jamaica, 4.000.
¡Olé!
Vale, aquí había pues más de 30.000 hombres.
Sí, claro.
Ahí está.
Un chorro mil.
Las tropas españolas en aquel momento, para defenderse ante esta superflota inglesa, eran de 1.700 regulares. Es decir, los famosos tercios, 500 milicianos, 600 indios flecheros y ya.
Los chocoes.
Eso te pegaba más que te
son otro alma fuera. Entonces,
eran famosos, ¿eh?
Eran famosos, sí. Resumiendo para comparar fuerzas, Vernon tenía 2.000 cañones, 180 barcos y más de 30.000 hombres. Y Lezo tenía 2.800 hombres y 6 navíos.
Vale.
Bueno, no hace falta más.
Pero el Lezo era español y ahí tenía una gran baza.
Vale,
claro.
Me cago en la leche. A mí con 27.000 hombres, me cago en todo. esa ira, sí, sí.
Es que lo veo.
Aguanta, sí, sí.
Aguántame el cubata. Aguántame el cubata.
No tienes cojones. Claro. ¿Que no? Un poco el carácter.
Bueno, una nota molona que seguro a Xavi le va a gustar mucho. Y es que solo se conoce en la historia que se haya reunido una flota mayor que la de Vernon en aquella época. ¿Sabes cuál es?
Mm-hmm. No, puede ser la batalla de Midway.
Es bastante más importante en la historia. Más todavía.
¿Lepanto?
No. Es más moderna, mucho más moderna. Mucho más. Y se han hecho pelis a cascoporro. Pistaza. No. Hostia, te lo digo ya. El desembarco de Normandía.
De Normandía.
Sí.
Ah, bueno.
Hasta esa fecha no se habían hecho flotas más grandes.
Las embarcaciones también cuentas las lanchas de desembarco. Bueno,
también las 130 barcas de.
Sí,
de
si carga. queréis un día podemos dedicar un especial al desembarco de Normandía. Y a Billy Nilis y a un montón de cosas que ocurrieron en aquella playa.
Vale.
Pero eso.
Sí, claro, ya lo sabemos.
No esperaba menos, ¿eh? Pero sí, oye, es un tema que me gustaría tocar algún día. Sí, está un poco manido, trillado, pero siempre es interesante.
Seguro que podemos contar cosas que no son tan conocidas si nos ponemos. En vez de contar lo de siempre, podemos contar anécdotas, que seguro que mola.
Venga.
Bueno, prosigo. Lanzar Vernon en ataque contra que está situado en Jamaica, dijo, voy a escribirle una cartita a Blas de Lezo por aquello del respeto entre caballeros.
Blas, que voy con todo. Entonces, ¿no? Que... igual claro. No quieres entrarme al trapo.
Vienes eso. De hecho,
¿no?
En la Wikipedia vienen los párrafos más importantes de las dos cartas que se intercambiaron entre ellos, que no voy a leer porque son un poco aquello, esta excelencia, no sé qué, son bastante pesadas.
Hazte una síntesis. Que
pero voy a hacer un resumen. La carta de
el vacile por carta.
Sí. Vernon. ¿Qué decía Vernon? Blas, he tomado Panamá fácilmente. Y he tratado con la típica cortesía inglesa a los cautivos. Uh-huh. Tengo intención de que corra usted la misma suerte. Es un vacile.
Bueno, es un vacile. Dime. Te lo suelto. O sea, no me des la turra porque tampoco te voy a matar.
Respuesta del... Exacto. O sea, bien. No. Hasta aquí en inglés, bien. La respuesta de Lezo.
La respuesta de Lezo puede empezar con un... Por ahí va. Cojones 33.
Sí.
¿No? Viene a ser eso, pero...
Apreciado señor, ¿me puede usted tocar lo que me suena ahí abajo, llamado y denominado cascabeles?
Sí, cascabeletes. Bueno, más o menos. Fue un poco más taxativo, que incluso, fíjate. En modo resumido, porque si quien quiera la Wikipedia lo puede ir a ver, que están los textos más guays, están puestos ahí, son un poco pesados de leer, pero yo os hago un resumen de lo que decía. Otro gallo cantaría si en Panamá hubiera estado yo. La cortesía inglesa de piratear con lo que no es suyo ya la conozco yo bien. Aquí le espero.
Ya, es que
eso
ya.
Es el equivalente, o sea, ¿para qué quieres más? ¿Pero qué quieres? ¿Qué me está...?
Y aparte es decirle, ¿has tomado Panamá? Porque no estaba yo.
Sí, eso lo pone la carta expresamente, ¿eh? En Panamá es que lo pone. Bueno, pues aquí es donde Vernon, tras el intercambio de cartas, mandó un mensajero a Inglaterra para que fueran acuñadas las monedas de las escenas de las victorias que hemos hablado antes y que nunca ocurrió. Parece ser. Pues el 20 de marzo de 1741, esa superflota inglesa aparece en Boca Chica, que es la entrada a la bahía de Cartagena. Primero cayó el bastión de San Luis, ante aquella mastodonte de fuerza, pues cayó el bastión de San Luis. Luego cayó el fuerte de Manzanillo. Ya solo les quedaba el de San Felipe. Entonces Blas empezó ya a tomar medidas de las suyas. Lo primero que hizo fue sus 6 navíos, los encalló para impedir que la flota inglesa pudiese llegar de manera rápida y fácil. Ya. O sea, dijo, que aquí, se choquen sus seis barcos.
Aquí me marco una barrera y aquí no pasa ni a nadie.
No pasa. Primera estrategia. El 13 de abril, los ingleses por fin llegan al castillo de San Felipe y se ponen en modo asedio. Y Blas dice, bueno...
Dando un rodeo, claro.
Dando un rodeo, quitando los barcos que habían encallado al otro, uno a uno, todo el tiempo que tuvieran que hacer. Y a todo esto, claro, Blas tenía tiempo de pensar qué iba a hacer. Y lo que hizo fue, primero mandó crear una fosa alrededor del castillo que impedían que las famosas escaleras inglesas con las que te apoyas en el muro y subes, pues mandó hacer una fosa y las escaleras al primer intento
no llegaban.
Todas para abajo, no llegó ni una.
A la vez, todos los españoles arriba.
Ahí estaban. Claro, los españoles, claro. Y mandó también hacer las trincheras, las mandó hacer en zigzag, haciendo zetas. Así que impedían que los cañoneros ingleses llegasen todos a la vez, sino que tenían que hacer como embudos. Y claro, cuando estaban todos ahí como en medio embudos porque querían llegar a cañonear allí, ¿a quién le soltaba Blas de Lezo? ¿Quién le decía, bueno, son vuestros? A los tercios.
A los indios.
A los indios. Sí,
toma la bayoneta tercios, oxidada, vale. Y dales. En los tercios. Bueno, también infiltró varios hombres entre los ingleses. Así que desde dentro también les estaban zurrando a los ingleses.
Qué listo, ¿eh?
Qué listo. Qué tío. Qué listo. ¿Vale? Que luego, si los ingleses intentaban retirarse...
Con 3.000 hombres, ¿eh?
Claro, si los ingleses intentaban retirarse, resulta que también tenía unos cuantos tercios esperándoles, de manera que no podían ir ni para adelante ni para atrás. Estaban... todos los que iban allí...
Y no quedaban ni...
Nada.
Ni el tato. El tato va a quedar aquí.
Vosotros habéis... Las montañas de muertos ya...
¿No?
Claro. Y así, pues, claro. durante 7 días, sin parar, todos esos más de 30.000 hombres y todos sus barcos contra la pequeña fuerza española, y los ingleses ya desmoralizados empiezan a hacer un poco una bajona, empiezan a retirarse, ya, pero como ya había tantos cadáveres de ingleses muertos en las playas,
claro.
Pues
yo creo que alguno de los ingleses debió pensar, ya los invadiremos,
yo creo que sí,
haciendo turismo.
Pensando, de aquí a 400 años me planto allí, por lo menos mi bisnieto.
No vamos a conseguir Cartagena de Indias, pero nos vamos a tomar su cerveza. Vamos a ir a Lloret de Mar y la vamos a liar.
Pero así. Nos vamos a beber su agua.
Vamos a hacer. Y que se esperen, porque lo del balconing va a ser épico.
Va a ser épico.
Ya ves. Total. ¿Cómo era, no? Que el balconing ha matado más ingleses que Blas de Lezo, ¿no?
Es nuestra venganza.
Claro. Pues, toda la tropa inglesa ya desmoralizada en retirada, que en todos los muertos que tiene en la playa, pues ahí afloró la peste negra, que solo le faltaba ya para acabar de rematarlos. Y Vernon, viendo el percal, dijo, 20 de abril.
¿De pa' qué?
No se lavaba las manos.
Entonces dijo, oye, 20 de abril, 1741, que me voy. Que aquí ya no tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer.
Ya. Vale.
Pero antes, no sé si por conciencia o por alguna manera, dijo, voy a escribirle otra carta, Blas.
La última.
La última.
Bueno, vamos a hacer la última cerveza.
Pero como una despedida.
Como
el último basile.
Igual un poco la desesperada, es decir, mi honor ya está mancillado, ¿no? Lo siguiente. Con lo cual, venga, ya me he hecho una a la desesperada. Es la última. Sí, a ver si hay suerte.
Claro, y el tío, de nuevo, las cartas son un poco espesas, entonces hago el resumen otra vez. La carta de Vernon. Hemos decidido retirarnos, pero para volver pronto a esta plaza, después de reforzarnos en Jamaica.
Este marinero está borracho, que se puede hacer con el muchacho. Este marinero está borracho desde que amanece.
Le dijo Blas de Lezo, no te relajes,
pero también hay que ser un poco tonto. Si tienes un plan secreto y le vas a dar un golpe sin que se lo espere, no se lo digas. Me voy, pero volveré, ¿no? Cállate.
Bueno, digamos que
yo.
Ya.
Es el orgullo, y te rearmas.
Ya, pero quiero decir, le dices eso, ¿no? Venga, que lo has hecho muy bien. Venga, a chuparla. Y te vas. Y te refuerzas y le metes. Es así, sí. Pero no decirle, no, que sí, me voy a reforzar y ahora vengo.
Voy a llamar. No hagas esto nada. Es como un poco
quédate
de colegio. Me has zurrado, voy a llamar a mi hermano y a mi primo y volveré.
Claro. La respuesta de Lezo.
Claro, es que no.
Para venir a Cartagena es necesario que el rey de Inglaterra construya otra escuadra mayor, porque esta solo ha quedado para conducir carbón de Irlanda a Londres. Así, pim.
¡Buah! El vacile final, vamos.
Total.
No tiene precio, ¿eh?
Tira el micro.
Y tira, no, y tira el micro
y
así.
Y la gente
se va.
¡Blas!
Oye, pues los ingleses.
Girando así la casaca contra el viento y cara al sol caminando hacia el horizonte.
Oh, sí.
No sabemos si por la carta de Blas. O porque a los ingleses le dio pereza construir todavía más de lo que habían construido, que nunca volvieron a Cartagena de Indias. Eso fue el último intento que hicieron.
O sea fue una cagueta. Dijo, voy a volver, y dijo otro, que te voy a dar. Y dijo, vale.
Claro así, llegó, ¿no? llegó a Londres y le explicó a su rey lo que había pasado. Y el rey, Jorge II, dijo, queda prohibido hablar y escribir sobre esta batalla.
¡Ay!
No ha existido.
Mal por el inglés, pero mal también por los españoles, que nunca lo documentaron, ¿eh? Aquí culpa va a medias.
Bueno, no, somos vaciletas.
No, después de esta super... No.
Hijo, ¿a qué vamos a explicar esto? Si es una minucia.
Nos queda poco, ¿eh? Esto ya vamos a darle nuestras últimas opiniones y aquí, ya hemos acabado, porque aquí ya...
Está siendo fantástica esta historia.
Bueno, oye, Vernon volvió a Inglaterra, pues y allí tiene un documento, un documento, un monumento, que hizo, creo que es, no sé si es su nieto o su sobrino, lo mandó a hacer, y tiene una leyenda, la leyenda que pone el monumento también tela, que dice, y en Cartagena conquistó hasta donde la fuerza naval pudo llevar la victoria. Ahí se ha quedado, ¿eh?
Claro, nos ha jodido.
Muy sutil.
Mientras Lezo murió olvidado por unas heridas de esa batalla, que se le infectaron, y también porque contrajo la peste negra.
¿Qué coño nos pasa con nuestros...?
No, la frase, José, por Dios.
Dila
frase tú. Que de cuando murió. Hombre, ¿de qué murió?
Venga, dale.
Espera, es que...
¿No?
Las de Lezo...
Murió de unas calenturas que en breves días se le declararon en tabardillo.
Lo había leído, no lo había notado.
De ahí la frase, ¿te ha dado un tabardillo?
Claro.
Ah,
claro, es que el tabardillo es el estertor de la muerte.
Bueno, oye, pues Blas de Lezo, pues eso, que se murió por las infecciones de las heridas de guerra, por la peste negra, y no, casi no se sabe, no, aquí no teníamos documentación, ni monumentos, ni siquiera lo estudiamos en los libros de historia de este hombre, no sale ni mencionado en los libros de historia que es de nuestro país.
Bueno, porque sale el Colón y el Cid, a lo mejor.
El Cid tampoco, sale bueno, Colón.
Bueno,
tampoco se sabe muy claro dónde está enterrado. Por uno de sus hijos se cree que envió una misiva al rey, se cree que está enterrado en el convento de Santo Domingo, de allí, de Cartagena.
Pero es una lástima porque, ¿vale? Y pasa con muchos personajes históricos que seguramente no sabremos nada de ellos, de la época medieval, de la Reconquista, mucha gente que a lo mejor hizo grandes gestas y de las que no se sabe nada, porque eso que tú decías, los españoles nunca hemos documentado tan bien como otros, y quizás se ha perdido gran parte de la historia y gran parte de las gestas de la conquista y de la defensa de América, sobre todo.
La defensa de América. Bueno, pues oye, aunque Lezo escribió al rey español varias veces solicitando reconocimiento, explicando su gesta y pidiéndole que ya le tocaba tener un título nobiliario, pues el rey, cuando le llegaron esas cartas de Lezo, resulta que el rey estaba envenenado porque el virrey de Nueva Granada, que se llamaba Sebastián Eslava, pues no veía con buenos ojos que, después de aquella super victoria de Blas de Lezo, se apuntara el tanto de haber ganado y quisiera seguir gastando el dinero en defensa y en barcos. Entonces, cuando las cartas de Lezo llegaron al rey, estaba ya enrarecido porque el otro le había puesto preaviso de mala manera, y no tuvo ningún reconocimiento. Y hasta aquí la historia. Luego tengo una anécdota propia, pero la historia aquí, el podcast, se nos ha acabado, ¿eh?
Hay una estatua que te... Bueno, no lo digas así, tío.
¿Qué? ¿Cómo?
El podcast,
hemos llegado al final.
Pues ha sido súper emocionante.
La estatua que hicieron en Madrid en el 2014.
Hay una estatua en Madrid, en la Plaza de Colón, que es donde hay el megamanto ese que han puesto la bandera enorme.
Hecha en el 2014,
En la Plaza Colón, al final de Génova, ¿no? De la calle Génova, abajo del todo.
La Gran Vía,
la Plaza de Colón, la bandera a 30 metros de Aznar.
Yo, si queréis, para acabar el podcast bien y no acabarlo de esta manera, os voy a explicar una cosa que me ha pasado a mí con Black Delito.
Joder, tío.
Y luego,
¿cuánta anécdota, tío?
Y luego, y terminamos con una frase de Blas de una frase que se le atribuye a Blas de Lezo.
Vale.
Vale. Resulta que en el Museo Naval de Madrid hay un.
Tiene cojones.
Hay un cuadro. Pero muchos, ¿eh? Tela. No podía estar en Sevilla, Cádiz, Barcelona, no, en Madrid. Ahí, venga. Total, pues hay tienen un cuadro de Blas de Lezo con una leyenda escrita que yo, por mucho que amplié la imagen, por muchos cuadros que vi, no conseguí ver qué ponía en el texto del cuadro de Blas de Lezo. Así que le escribí al cuartel general de la Armada preguntando qué ponían.
Qué grande,
estás súper loco, tío.
Pero porque el cuadro es suyo, el cuadro es de la Armada. Así que les escribí.
Escribe mails a gente que no conoce para que le resuelvan dudas.
Claro. Sí.
Y preguntamos.
Y les dije, tengo un podcast y es por eso que hago esta pregunta. Y les dije, bueno, pues y malos. O sea, que igual les escuchan.
Muy bien, pues un saludo.
Sí, sí. Oye, pues súper amables, los tíos de la Armada me contestaron y me dijeron, pues mire, chico, esto que usted pregunta no me lo sé, porque no tengo el cuadro aquí, el cuadro es nuestro, pero como lo tenemos en Museo Naval de Madrid, escribe por favor un mail al museo y que sea el museo el que te diga lo que pone en el texto. Lamentablemente, el museo no ha contestado.
Vaya, es que está chapado.
Sí, es posible que fuera por eso, ¿vale? Y si queréis para colofón final,
cabrón, lo has puesto súper arriba.
He dicho,
luego esa es la bajona.
He montado una parafernalia tremenda, he mandado mails a todo el mundo, pero no ha pasado nada. No ha pasado nada.
Hostia, está todo mal.
Me gustaría deciros, pues me han contestado, tengo aquí la frase, me han enviado una copia.
Que nos han invitado los tres al Museo Naval.
No hay
nada.
Hay un silencio. Nada. Ya veremos, hombre, yo volveré a escribir,
Han invitado ahora.
Volveré a escribir, yo os explicaré a ver qué pasa. Y les pondré el enlace del podcast.
Vale.
¿Vale? Bueno, termino. Aquí ya sí que termino el podcast. Bueno, a mí es mi exposición, luego ya decimos lo que queramos. Y es que una frase que se le atribuye a Blas de Lezo, que se ve que también era famoso por soltar frases de este tipo. Y esta es la frase.
Sí que lo tiene todo.
Todo buen español debe mear siempre mirando a Inglaterra.
Ya tengo.
Ah, sí.
Frase para el perfil de WhatsApp.
Sí, joder. Vaya tela.
Pues hasta aquí nuestra historia de este personaje recuperado y bien,
pues
bien recuperado.
Me ha encantado. Me ha gustado muchísimo.
¿Qué tal?
Pues
fantástico, tío. Muy bien. Siempre la historia siempre mola.
¿Tenéis alguna cosilla que agregar que a mí se me haya escapado o qué?
La verdad es que no.
Pues la verdad es que no. Yo solo he dicho la frase del tabardillo, que me moló mucho, que pensaba que le ibas a sacar, pero
yo como
no.
Hablé mucho en el anterior, ya me quedo sin palabras.
Leí, pero se me quedó en el tintero.
He dicho, voy a aprender, ya. Voy a escuchar y a divertirme.
Hostia.
Bueno, pues hasta aquí Blas de Lezo, ¿no? Entonces...
¿Hasta aquí Blas de Lezo? Vale, pues entonces le vamos a decir a nuestros oyentes que nos pueden encontrar...
No me corra usted, que coge la carrerilla y se me vaya... ¿Qué pasa? ¿Tenemos que elegir tema para el siguiente?
¿Pero quién tiene que elegirlo?
Pero yo quería cerrar porque va a haber más.
¿Más? ¿Aquí acaba Buenos Feos y Malos? ¿Este es el último capítulo?
¿Vamos a hacer más episodios?
¿Cómo?
Yo pensaba que este era el último, que no este plegábamos ya.
Coño, no lo hubieras dicho, ¿no?
Bueno, que no.
Ah, vale, bueno, pues nada.
Tenemos que buscar a alguien, Xavi.
Sí, si queréis.
No sé, a ver.
Sí, no.
Deja de decir tonterías.
¿Qué te pasa? No sé.
No, nada, nada. No, ¿quieres hacer más? Pues venga, de que vaya al siguiente.
Bien, José.
Sí, la verdad es que no.
Cuarentena, cincuentena, sesentena, ya no sé dónde vamos a llegar.
Bueno, ya estamos en cincuentena, ¿no? Igual ahora, ya.
Entonces, sí.
Apuntar que nos quedan todavía 8 semanitas de desescalada.
Oye, bueno. ¿a quién le toca hablar en el próximo?
Eso es la teoría.
¿A qué señor le toca darnos la chapa en el próximo episodio?
Al Barbas
tiene pensado una cosa.
A ver.
Yo supongo, ya paso a decirte lo que tienes que hablar, porque seguro que me envías a tomar por culo.
Sé bueno. No vamos a hacer boicot. Si Xavi quiere hablar de algo, que hable.
Xavi quiere hablar de algo.
Yo voy a proponer, y si os parece
que
bien.
Sea guay, ¿eh?
Si os parece bien, ok, y si no, me proponéis vosotros.
Yo quiero un tema que domines. Un tema, ya sabes,
yo voy,
¿no?
Yo voy a hablar. Yo,
estás sonriendo, así que el tema tiene que molar mucho.
No sé por dónde vais, pero es un tema que también me gusta mucho. No es que domine, pero me gusta.
Ajá.
Yo quiero hablar sobre las filias y las fobias de los grandes sátrapas de la historia.
¡Oh! Mira, lo de las... Hostia, las
es
fobias...
Es buenísimo.
Claro, lo de las filias y las fobias, igual no tanto, pero de los sátrapas de la historia, ahí ya me has ganado.
Pues sí, hablaré sobre curiosidades y rarezas y locuras manía máximas.
¿Entra todo?
De grandes sátrapas de
señores
la historia.
Matando a gente pues con gafas y eso.
Sí, oh,
me encanta.
Me veo incapaz de proponerte nada mejor, así que bravo por ti.
Pues
de mazo.
Para mí es un ok.
Pues ya, pues no hay más. O sea, tengo dos okays. Ya está. No necesito más.
Pues ya, mira, ya tengo ganas de que llegue. Siempre me pasa. Cuando termino un podcast ya tengo ganas de empezar a grabar el otro.
Ya es verdad, ¿eh? A mí también.
Bueno, pues ahora ya hasta que llegue, ahora sí, los que quieran escucharnos nos pueden encontrar en buenosfeosymalos.com, donde habrá una entrada de blog fantástica explicando lo más importante con algunas imágenes, y tendréis también todos los enlaces a todas las plataformas para escucharnos, a casi todas o todas las conocidas. Y hasta aquí pues hemos llegado.
Porque somos
buenos, feos y malos.
Adiós.
Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela. No corta el mar sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la loma gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa, Asia a un lado, al otro Europa, y allá en su frente Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormento, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Allá muevan feroz guerra, ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes, y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho y de pecho a mi valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. A la voz de barco viene, es de ver cómo vira y se previene a todo trapo a escapar, que yo soy el rey del mar y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte, y al mismo que me condena colgaré de alguna entena quizá en su propio navío, y si caigo, que es la vida. Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad. Mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Son mi música mejor aquilones, el estrépito y el temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones, y el trueno al sol violento y del viento al rebramar. Yo me duermo sosegado, arrullado por el mar. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar.